lo estaban acompañando, si lo querían apoyar, si querían lo contrario. La verdad es que todos intentaron pasar al mismo tiempo y fue muy, muy complicado el trabajo para María José, que está ahí, y los otros colegas también.
La puerta es un portón. Por ese portón no pueden pasar 60 personas al mismo tiempo, que era lo que se trató de hacer.
Oye, nosotros estamos mostrando en pantalla tres imágenes distintas, porque tenemos tres imágenes de distintos ángulos de lo que está ocurriendo en estos instantes en el lugar de votación de José Antonio Kast. El asunto es muy, muy complejo, porque además no se entendía bien qué es lo que estaba ocurriendo, porque no es que hubiese habido aplauso, no es que hubiese habido vítores, no sé, claro, sino que simplemente gente que llegaba, que no se entendió.
Bueno, ahí estamos con los tres puntos de vista.
La seguridad baja, malo, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo mencionaba carabineros y militares. A ver, los tres puntos de vista que estamos viendo en BioBio TV, para quienes están con nosotros en la radio: uno es el podio en donde va a hablar José Antonio Kast en los próximos minutos, otro es el acceso a ese lugar que está completamente vallado, está rodeado de vallas papales, y el otro es el acceso a la sala en donde él va a votar.
Un paréntesis, mira, auditores nos dicen que en estos instantes hay múltiples focos de incendios forestales que están atacando peligrosamente o están en las cercanías de la ciudad de Constitución. Muchos focos de incendios forestales en las cercanías de la ciudad de Constitución. Si usted tiene más información, nos puede llamar al 800-810-810. Le voy a reiterar el número, 800-810-810. O también nos puede enviar un WhatsApp con un mensaje de audio, texto, una fotografía, un video, lo que...
Muy bien, escuchábamos ahí el relato de lo que fue esta caótica llegada del candidato José Antonio Kast a ejercer su voto, y donde precisamente, claro, ahí se podía apreciar también en las imágenes que eran transmitidas por BioBio TV, cómo se desbordó simplemente el espacio, y donde quedamos a la espera de las palabras que pueda emitir después de emitir su voto el candidato José Antonio Kast. Tomamos contacto ahora en el plano local con Priscila Rupayán.
Ya. Sí, Víctor, auditores, también Camila, estamos nuevamente acá en el sector oriente de la ciudad, específicamente la Escuela de Arte y Cultura en Avenida Centeno. En este lugar de votación se encuentran las mesas de la 36 a la 49, y vamos a hablar con la delegada de este local de votación, Marcela Sobarzo, para saber cómo ha ido esta jornada, cómo ha ido la dinámica durante este día. Muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, estoy muy bien, gracias.
Qué bueno, me alegro. Ahora podemos conversar sobre cómo ha sido la dinámica durante esta jornada, cómo se constituyeron las mesas, ¿a qué hora fue?
Bueno, en general a partir de las 8 de la mañana ya estaban los vocales solicitando sus materiales. Sin perjuicio de ello, hubo una mesa que se constituyó pasadito a las 9 de la mañana, a las 9:03 exactamente. Esa fue la última mesa que se constituyó. El resto de las mesas estaban constituidas desde antes, y bueno, está el 100% de las mesas constituidas en este local.
Ok, también es importante saber de que, bueno, en este lugar de votación el padrón electoral lo componen mayoritariamente adultos mayores. Sabemos que este lugar presenta un poco de complejidad al tener escaleras, pero también tiene una zona en donde se puede desplazar las personas que necesitan silla de rueda y también adultos mayores de una forma más adecuada. Vemos también más resguardo de carabineros en comparación a la vez pasada, y también seguridad pública. ¿Cómo se han preparado también para poder realizar el voto asistido en ese sentido?
Bueno, la verdad es que, como lo mencionabas, tenemos hartos votantes que son adultos mayores o personas con problemas para desplazarse fácilmente. Por lo tanto, aquí en la entrada del local existe una rampa de acceso, existen sillas de rueda, tenemos una silla de rueda a la entrada para acceder a la rampa, tenemos dos sillas de rueda más adentro. Para ayudar a la gente a movilizarse a sus distintas mesas. Existe también las mesas para realizar el voto asistido, pero fundamentalmente nos preparamos solicitando de que todas las mesas estuviesen en el primer piso del local. Por lo tanto, no tenemos escaleras para subir a ningún otro piso, ya que están en el gimnasio y en el primer piso de la escuela las mesas.
Súper. Ahora, ¿ninguna situación en particular que comentar?
No, la verdad es que se ha desarrollado de manera normal el proceso. Hay bastante afluencia de público, pero se ve que el voto es más rápido que la vez anterior, por lo tanto, efectivamente, la gente puede votar rápidamente y va circulando y saliendo.
Ya, muchísimas gracias, que esté súper bien. Bueno, eso es lo que conocemos en estos momentos desde la Escuela de Arte y Cultura en Avenida Centeno, en donde, bueno, durante la mañana había menos afluencia de personas que transitaban por este sector, pero ya a esta hora vemos mayor cantidad de personas que se dirigen a los distintos locales de votación que están en este lugar, Camila, Víctor.
Así es, Priscila, nosotros seguimos junto a ti para conocer cómo ha estado el despliegue también de carabineros en esta mañana. Seguimos el contacto, Priscila.
Sí, así es, Víctor. Hemos visto mayor presencia de carabineros en comparación a lo que pudimos observar en la jornada de noviembre, en donde se desarrolló la primera vuelta presidencial. En estos momentos nos encontramos con el mayor Diego Gajardo de la Primera Comisaría, quien se encuentra desarrollando en este momento una observación de cómo está el lugar. Mayor, muy buenos días, ¿cómo está?
¿Cómo está, Priscila? Gusto saludarla. Sí, la verdad que conforme a la planificación y al diagnóstico y posterior evaluación que tuvimos de la primera jornada de elecciones, la verdad que hemos hecho algunos ajustes y algunas mejoras a lo que es el desarrollo de los servicios policiales propiamente tal en cuanto a la custodia exterior de los locales de votación. Recordemos que la seguridad interna de los establecimientos está a cargo de personal de las Fuerzas Armadas y nosotros como labores auxiliares y de apoyo y digamos para garantizar que las personas puedan concurrir a realizar su sufragio de forma segura y con todas las garantías, ¿cierto? Que propendan a mejorar y de forma óptima de realizar este voto, nosotros estamos encargados de esa misión.
Bueno, usted me mencionó fuera de micrófono que estaba realizando un recorrido por diferentes sectores de la ciudad. ¿Qué sectores se comprometen?
La verdad que el recorrido en mi calidad de comisario compromete, ¿cierto?, a lo que es la verificación, ¿cierto?, que estén en los perímetros de seguridad cumpliéndose, ¿verdad?, dando facilidades a personas con...
Bueno, ahí estaba las palabras, ¿no?, del mayor. Vamos a interrumpir porque ya ha votado el candidato presidencial José Antonio Kast. Vamos a Paine.
Últimamente esto se llama sonrisa de continuidad.
Sí, puede ser. Está claro, ahí está.
Eso siempre es permanente.
El candidato obedece todas las órdenes de los camarógrafos.
Saludos. Sí, de las gracias a la mesa.
Sí. Saludos.
Se despide de
todo. Ah, le faltaba firmar.
Ah, firmar.
Le faltaba firmar su libro. El libro y su carnet. Que le entregaron el
ahora
carnet.
Sí.
Ahí sí,
saludos.
Gracias. Se despide. Terminó de votar José Antonio Kast. Afuera está lloviendo, nos decían por líneas internas, así que, y el podio está afuera. Sabemos que no es una precipitación, digo, muy intensa, pero novedosa para la fecha, María José. No, está la Majo, estaba afuera, ¿no? Estaba esperando la locución de Kast en el podio. ¿Me escuchan, Majo?
No, parece que se interrumpió la comunicación, pero vamos a escuchar a José Antonio Kast.
Sí, estamos ahí instalados, estamos viendo, por eso nos enteramos de que ha comenzado a precipitar ahí en Paine, zona sur de la región metropolitana. Ya temprano Higgins, Rancagua, estaba con precipitaciones y al parecer esto viene para acá, porque ya ha llegado a Paine. Podría llegar, dicen algunos, el mediodía a esta zona acá, podría ser Santiago. Sí, pero más al centro.
O sea, al centro de la región metropolitana.
Exacto.
Sí. Mira, hay un compás de espera porque tiene que salir José Antonio Kast local para hacer este punto de prensa y un podio instalado, y por lo tanto, eso debiera estar organizado. Yo digo, debería mejor en términos condicionales porque ya la organización andaba más o menos. Oye, ¿hay un comunicado del comando de Janet?
Mira, hay varias cosas. Sí. Lo que pasa es que temprano en la mañana aparecieron algunos mensajes de Lipigás llamando a votar por Kast. Hubo todo un revuelo, hay un comunicado del comando de Jara criticando esto y llevando los antecedentes a Cerdés, pero hay un comunicado también de Lipigás donde dice textualmente: respecto al mensaje que recibieron algunos usuarios de nuestra aplicación Lipi App como compañía, señalamos lo siguiente: la madrugada de hoy se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificación de Lipi App desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía. Reiteramos que Lipigás no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos en línea con sus principios y su rol como empresa de servicios. Seguramente habrá una investigación.
Y Janet Jara, haciendo alusión a lo mismo, mensajes a clientes por parte de la empresa Lipigás que llaman explícitamente a votar por José Antonio Kast una vez finalizado el periodo legal de propaganda electoral. Y ellos dicen, además, llaman a todos quienes hayan recibido ese mensaje a hacer la denuncia. Cervel.cl/denuncias. Eso es lo que corresponde para quienes quieran hacer esa denuncia y hayan recibido ese mensaje.
María José de la Barra.
Ahora sí, los saludo. Estamos desde la parte externa del Colegio María Ana Mogas. Claramente la señal en Paine nunca ha sido la mejor de todas, pues debemos decirlo. Y claramente acá hay muchísima gente, lo que dificulta un poco más el tema de las conexiones. Y a esto le sumamos que está lloviendo. Está chispeando en Paine, donde claramente nosotros ya estamos apostados para poder revisar las declaraciones del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Lo habíamos dicho hace vallas papales para que las personas que se encuentran en este lugar efectivamente no tengan acceso al candidato de manera física, ¿no? El candidato va a llegar directamente a este podio, va a emitir sus declaraciones, ya están ordenando todo y ya comienzan a salir sus asesores. Se puede ver, de hecho, a Cristian Valenzuela, a Adiel Ayala, que es el encargado de la franja. También está Sebastián Figueroa, que es encargado de gran parte de los aspectos más técnicos y programáticos de la campaña. La gente comienza a levantar sus teléfonos para poder grabar claramente la salida del candidato en una de sus votaciones más caóticas, ¿no? De los últimos años, ya votó él, ustedes también lo estaban comentando, comienzan también a realizarse las conversaciones entre los distintos asesores, sale Vicente Bruna también, que es parte de la directiva del Partido Republicano, a conversar con las distintas personas, ver el área logística, determinar qué es lo que van a realizar para cuando salga el candidato presidencial. Hay mucha prensa nacional e internacional que está presente entonces acá en esta votación, y les comento que detrás del podio ya está dispuesto también un vehículo, el vehículo en el que se va a trasladar luego José Antonio Kast directo a su domicilio a revisar claramente lo que es el periodo electoral antes de llegar a su comando durante la tarde de hoy. En la elección anterior él estuvo cerca de 20 minutos tomándose fotografías con distintas personas, conversando con algunas de las personas que habían llegado a visitarlo, y me atrevería a prever, por cómo fue el ingreso, la llegada, que en esta oportunidad él simplemente se subiría al vehículo y volvería quizás rumbo a su casa o donde decida revisar lo que esté sucediendo en esta elección. Pero ha sido un proceso mucho más caótico que la vez anterior. Luego ya vemos que todo comienza a estar listo y dispuesto. Volvieron a ingresar los asesores al Colegio María Ana Mogas. Veamos qué es lo que sucede, porque José Antonio Kast debería salir dentro de los próximos minutos o próximos segundos, probablemente también, a realizar su alocución luego de este proceso eleccionario, cuando caen gotas acá en Paine.
Caen gotas en Paine, caen gotas en la parte sur de la región metropolitana, comienzan a caer, tendré que llegar al centro de la región metropolitana. Esta lluvia que estaba programada, a ver, lluvia puede ser un exceso, una llovizna es lo que se espera, sí, una llovizna. Se decía 1,7 milímetros en algunos pero hoy incluso menos, prácticamente sería prácticamente nada lo que el agua que caería en la región metropolitana. Donde llovió fuerte, Nivaldo, fue en Rancagua. En Rancagua llovió fuerte esta mañana, pero eso no alcanza a la región metropolitana según los pronósticos.
Dirección Meteorológica de Chile, Santiago sector centro, en la tarde, cubierto y chubascos aislados variando nubosidad parcial, máxima 21 grados. Lo loco de todo esto, lo extraño, es que mañana máxima 31 grados, martes máxima 34 grados. 34 grados, vuelve el verano. Esto es un paréntesis de este día de elecciones, en que, claro, llama la atención porque es una precipitación. Es verdad que no es intensa para nada, no complica hasta ahora el tránsito de las elecciones, pero llama la atención. Y por eso hay que estar preparados y conscientes respecto de esa situación, por lo menos acá en la región metropolitana, en donde no hay costumbre de precipitaciones, ni siquiera en invierno.
Demora mucho José Antonio Kast en llegar al punto de prensa.
Porque están evaluando la seguridad, ¿sabes? Porque
yo no sé por qué, puede ser que estén evaluando eso y por eso se demora. Porque la entrada no hubo seguridad, prácticamente. Yo diría que no.
Fue sobrepasada.
No. Está todo listo. Mira, estamos mostrando en BioBio TV el podio. Ahí están los micrófonos, son dos.
No sé si le irán a instalar el
hay mucha vidrio, gente detrás.
El no sé quién blindado.
Sí, no
utiliza
sé.
Utiliza él para sus alocuciones.
No sé, pero no sé quiénes son todas las personas que están detrás de ese podio. Esperando. Hay una reja detrás, claro. Están moviendo la reja ahora. Personas apoyadas sobre la parte superior de la reja con sus brazos cruzados. O sea, no es una reja muy alta.
Ni tampoco muy firme. A ver, lo que queremos decir es que si esa cantidad de personas empuja,
se cae la reja.
Se cae la reja.
Sí,
esas rejas se cayeron, de hecho.
Mira, ¿viste? Gracias, Majo, ya que está ahí.
Las rejas y que se cayeron cuando llegó José Antonio Kast. Con algunas personas. personas del comando que nos dijeron que algunos de ellos son representantes de las juventudes republicanas, militantes del Partido Republicano, otros son vecinos que han llegado también de manera más orgánica, ¿no? A este local de votación para presenciar la votación, valga la redundancia, de José Antonio Kast. Hay una cámara que es la cámara oficial con la que realizan sus transmisiones, que ya está apostada para poder tomar todo el plano de la salida del candidato. Ya se puso ahí. Los asesores conversan por teléfono. Vemos a parte del equipo de seguridad que camina de un lado para otro, se hacen señas, conversan, se dicen mensajes en el oído, ¿no? Hay algunos mensajes también de radio que comienzan a darse a conocer. Sale uno de los PPI que comparte con José Antonio Kast durante esta campaña presidencial. Comienza a salir también parte del equipo audiovisual de la campaña a posarse, de hecho, en la parte frontal del podio. Comienza a salir otra de las PPI, sale Cristian Valenzuela, asesor principal de José Antonio Kast, dando instrucciones. Luego también vemos salir al diputado Juan Irarrázaval, que acompañado a José Antonio Kast en las últimas elecciones y es jefe de bancada del Partido Republicano, y ahí viene José acompañado de María Pía Adriasola, también, si la vista no me falla, acompañado de uno de sus hijos, con parte del equipo más estrecho. No sé si ustedes tienen una mejor visual de la salida del candidato, pero que efectivamente ya comienza a recibir algún tipo de mensaje de sus asesores. Le están dando instrucciones también, comienza a sacarse fotografías con gente que también está presente en la interna del colegio y recibe la instrucción entonces de comenzar a movilizarse directo hacia el podio, donde ya viene su equipo de seguridad. Y efectivamente, José Antonio Kast, acompañado de María Pía Adriasola, del diputado Juan Irarrázaval, y su hijo, José Antonio Kast Adriasola, que diputado se recibe ante aplausos a José Antonio Kast, quien en este momento comienza a salir para dirigirse rumbo hacia el podio para poder emitir su discurso. Está sacándose fotos con una señora, de hecho, que le está realizando algún tipo de mensaje, le está entregando algún tipo de quizá recomendación. Habla con ella, le entrega un abrazo, sigue avanzando junto a su equipo de seguridad, algunos asesores.
Ahí sale José Antonio Kast, en este minuto se dirige, lo vemos acompañado.
Su declaración, saluda a las personas que lo acompañan, está realizando entonces, le dice a las personas, lo saluda con la mano, y comienza a hablar luego de emitir su sufragio. Vamos a escuchar las palabras del candidato presidencial José Antonio Kast en esta jornada de balotaje.
Muchas gracias. Es muy emocionante, es muy emocionante estar hoy día aquí, en la tierra que me vio nacer. Para mí es muy, muy emocionante estar hoy día aquí, acompañado.
Hay un par de manifestantes contra José Antonio Kast. La gente los está sacando de manera orgánica, pero se ponen también a un costado del punto de prensa.
Aquí por ahí está también el alcalde, amigos. Somos amigos con los alcaldes de la zona. Somos amigos con tantas personas que hoy día me expresan su cariño. Muchas gracias. Que nos conocemos años, muchos años. Con algunos, y más que algunos, habremos tenido alguna vez alguna diferencia. Cuando fui concejal por Win, cuando fui diputado por esta zona, que representé con mucho orgullo. Y hoy día, es un gran día para Chile, como lo han sido todos los días de las elecciones. Todos los días de las elecciones, la ciudadanía tiene la palabra. Es el día de la ciudadanía, no es el día de la política. Y le quiero agradecer a todos ustedes y pedirle a todos los chilenos que sea un día tranquilo, un día en paz. Está algo nublado, puede incluso que caigan unas gotas, como decía el concejal, es una bendición. Pero en la tarde va a volver a salir el sol. Así que muchas gracias. Y ahora, si hay alguna consulta de los medios de comunicación,
candidato,
vamos a contestar las preguntas que vaya diciendo María Ignacia, va a ir dirigiendo acá, para que sea todo ordenado y no haya discusión de quién hace la consulta.
Acá. Bueno, buen día, candidato.
Radio
Portales, Cristian Álvarez acá en vivo. Cuénteme, lo primero, esta mañana el presidente Boric, al salir a votar, pidió que quien lo suceda, sea usted o su contrincante, sea el presidente de todos los chilenos. ¿Usted espera cumplir precisamente ese objetivo y además espera que también el traspaso proceso de información en caso que usted gane sea completo, sin ningún tipo de omisiones. Él también aseguró que precisamente ese traspaso va a precisamente concretarse.
Yo creo que Chile tiene una tradición y yo tengo muy claro que quien gane, sea Janet Jara, sea yo, va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos. Más allá de si la persona votó por mí o por ella, quien asume el cargo tiene una tremenda responsabilidad. Todos los temas que nos preocupan y que nos ocupan no tienen color político. Podemos tener diferencias en todos los temas, pero la ciudadanía no tiene por qué verse marcada por esa diferencia. Y como les decía, yo fui concejal aquí en la zona, en la comuna de Huin, fui diputado en esta zona por 12 años y claro, teníamos diferencias, pero sabíamos que habían ciertos momentos en que teníamos que tener unidad. Nunca se le cerraron las puertas de alguna de mis oficinas, que tenía varias, a ninguna persona. Incluso a los que pensaban distinto a mí, siempre se les acogía, se les trataba de colaborar en lo que ellos planteaban, que eran sus dificultades. Nunca hicimos una distinción, a pesar de que en campañas podíamos tener diferencias. Pero invitaría a que ustedes vieran cómo fue ese desarrollo de mi ejercicio en los cargos públicos que elegí. Y lo mismo puedo decir por ti. Nunca dejaba de salvar a alguien más allá de las diferencias políticas. Nosotros siempre estamos dispuestos a saludar. Si otra persona tiene un dolor, si tiene alguna dificultad y no quiere hacerlo, está en su libertad. Pero nosotros, si hoy día fuéramos electos como equipo, vamos a preocuparnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas.
La gente aplaude.
Buen día.
Graban videos.
Agricultura para que le saluda. Bueno, preguntarle por el clima de esta elección, no del clima que estamos viviendo en este momento, tenemos algunas gotitas.
Qué buena la precisión, porque si no...
Hay que aclararlo. Bueno, preguntarle por el clima de la ciudadanía, cómo se irá a desarrollar esta jornada electoral y lo que usted espera en cuanto al respeto de la ciudadanía del lado que no gane en esta jornada. Muy buenos días.
De nuevo, si hacemos memoria de lo que ha ocurrido en todos los procesos electorales, si hacemos... Gracias.
Escuchemos un poco el ambiente.
Gracias. Si hacemos memoria de los procesos electorales, ustedes podrán ver que en los días electorales siempre hay mucha tranquilidad. La gente tiene una conciencia cívica muy importante. Ustedes lo pueden ver cuando uno entra al local, personas que a uno lo conocen, para bien o para mal, se comportan adecuadamente. Porque es un día de la ciudadanía, de un deber cívico. Y eso hasta ahora ha sido siempre una constante. Es legítimo que los que ganan celebren, sí. Y es un dolor para los que pierden tener que escuchar, ¿no es cierto?, los gritos de alegría de otros, sí. Cuando a mí me tocó la primera vez perder, fui a apoyar a Sebastián Piñera para que ganáramos. Y cuando me tocó perder a mí en la segunda vuelta, fui al lugar donde estaba Gabriel Boric a saludarlo. Él estaba muy contento, la gente estaba muy contenta, había muchas personas en las calles. Yo no tuve ningún problema en llegar a saludarlo y no tuve ningún problema en irme. Se dio una situación de respeto que yo espero que se siga manteniendo en el tiempo.
Siguen las preguntas en este momento.
Ahí está. Buenos días, candidato. Constanza Santa María de Mega. Tengo dos preguntas.
Por favor, yo les voy a pedir que desde el primer día nosotros mostremos respeto. No hay nada más importante que la prensa para que se nos fiscalice a todos. Más allá de que también podemos ser objeto de programas, pero si la prensa lo hace con respeto, nosotros también tenemos que mostrar una diferencia desde antes, incluso si se diera la posibilidad de ganar. Y eso tiene que ser permanente en el tiempo. Gracias.
Gracias, candidato. Le quiero preguntar por una denuncia que está haciendo el comando de Janet Jara, que sacaron un comunicado diciendo que hay varias denuncias de usuarios en redes sociales de que hay un mensaje de Lipigas enviado a sus clientes por parte de la empresa Lipigas y llaman explícitamente a votar por usted, por José Antonio Kast, obviamente una vez finalizado el periodo legal de propaganda electoral. Lipigas ha sacado un comunicado también y ha dicho que la madrugada de hoy se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía. Reiteramos, dice que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, pero reconoce que se envió un mensaje desde la compañía. ¿Tienen alguna información ustedes y cuál es su opinión? ¿De dónde habría salido ese mensaje?
No conozco el tema, no conozco el mensaje, no había escuchado hasta que usted me lo plantea. Pero decir que si han habido problemas en instituciones públicas reconocidas y ministerios han perdido la capacidad de controlar sus redes sociales. Instituciones públicas importantes han sido hackeadas. Tengo claro que los que hacen ese tipo de cosas pueden hackear cualquier sistema. Por lo tanto, a mi juicio, si hay una duda, lo que se debe hacer, más que junto con plantearlo públicamente y esperar la respuesta de quien corresponda, es hacer el planteamiento al CERVEL, si es que hay algo que fuera la norma, hacer un planteamiento a las autoridades que correspondan, sea económicas, tributarias, administrativas, para que se investigue.
Y una pregunta más, que yo le dije, tengo dos preguntas, la otra, usted, si es que gana hoy día en la noche y es el próximo presidente de nuestro país, ¿piensa hacer un gabinete, un primer gobierno, con todos los sectores, los partidos que lo apoyaron, o sea, desde el Partido Nacional Libertario hasta Demócratas?
Mañana en la mañana, si es que yo ganara, mañana en mediodía, si es que yo ganara hoy día, cosa que no puedo decidirla yo, la decide la ciudadanía libremente, podré contestarle esa pregunta. Gracias.
Siguen las consultas en este momento. Toma el micrófono otro de los colegas de la prensa.
Estamos en vivo para Canal 13. La pregunta es que muchos chilenos tienen muchas expectativas de un eventual triunfo suyo. ¿Qué podrían esperar ellos a partir del 11 de marzo y en qué plazos? Porque una de las cosas que se ha dicho sobre su candidatura es la de las sobreexpectativas. Que los chilenos tengan demasiadas expectativas y que los resultados no se vean de manera concreta. Si usted es presidente el 11 de marzo, ¿en qué plazo los chilenos van a ver cumplir parte de esos anhelos en los que confiarían en usted?
Primero es decir que nosotros vamos a dejar la vida por recuperar y reconstruir nuestra patria. Ese compromiso es total. Por eso siempre apelamos a la unidad para avanzar en solucionar aquellos temas que todos sabemos que hoy día le dificultan el día a día a las personas. Y eso requiere también algún grado de unidad legislativa, porque tenemos claro que muchos de estos temas no pasan solo por la voluntad de quien ejerza el gobierno como presidente o presidenta, ni de su gabinete. Requerimos el compromiso también de los parlamentarios para cada uno de los temas que hoy día vemos que nos afectan en amplia gama de materias. Por lo tanto, también va a depender de la colaboración que nosotros tengamos de los parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Ellos tendrán que tomar la decisión libremente. Nosotros vamos a hacer muchas presentaciones en los primeros días. Nosotros hemos elaborado distintos planes que se van perfeccionando, porque algunos confunden el programa que presentamos en el CERVEL con los planes que hemos ido desarrollando y que se siguen desarrollando. Todos esos planes pueden tener modificaciones, pueden tenerlas. Pero una vez ya en el cargo, quien sea, yo creo que el compromiso de cualquiera que ejerza el cargo es darle cumplimiento a los planteamientos que hizo. Nosotros dentro de eso dijimos, hay 90 días que son muy importantes, esperamos en esos 90 días fijar las bases de ciertas cosas, pero claramente en los 90 días no se van a solucionar todos los problemas. Y vamos a tener que pedirle el apoyo a todas las personas que comprendan que Chile está en una situación muy difícil, muy compleja, en el amplio espectro de las materias, y que es un compromiso de todos. Si yo le dijera, mire, yo dentro del primer mes voy a borrar todos los grafitis, donde personas inescrupulosas han rayado algo que no les pertenece, que son las casas de los vecinos, claro, a lo mejor no lo va a poder cumplir, salvo que cada vecino nos ayude. Si cada vecino hoy día ya compra un tarro de pintura, una brocha, del color sea verde, amarillo, los pueblos o las ciudades más rurales nos destacamos por colores vivos, ¿ah? El rojo, el azul, el amarillo, el verde. Bueno, ojalá cada vecino
desde ya pudiera dejar algo aparte para comprar uno o dos tarros de cine, si el vecino no tiene, ayudarle. Bueno, si queremos limpiar Chile del primer día, limpiarlo de los grafitis, de algo que alguien abusa, hagámoslo entre todos. Nosotros vamos a invitar a muchos médicos a que nos colaboren con horas para poder enfrentar la lista de espera. A muchos profesores tenemos que pedirle que hagamos todo lo posible para que ningún niño llegue a tercero básico sin saber leer ni escribir. Esas son las transformaciones profundas. ¿Cuántos de los apoderados que están acá sufren por no tener un espacio en el colegio que ellos quieren? Aquí usted tiene el colegio La Moga, allá tiene el colegio Santa María, aquí tiene el colegio Enrique Bernstein, la escuela Alemania. Bueno, todos los que estamos acá sabemos cuál es la realidad, sabemos cómo hubo un cambio importantísimo cuando este caballero fue alcalde por 12 años. Entonces, eso es lo que nos motiva.
¿Candidato?
Y eso no tiene color político. Nosotros estamos, si fuera así, dispuestos a trabajar con los 345 alcaldes, con todos los gobernadores que mantengan una línea.
Candidato, acá Patricia Venegas de Chilevisión. Dos preguntas para aprovechar el tiempo. Usted ha planteado durante la campaña frases como lo vamos a mejorar todo, que llega a transformar Chile. ¿No hay temor ahí de generar expectativas muy altas, considerando que no todo pasa por el quien esté como presidente? Y la otra pregunta, en caso de ser el ganador, ¿tiene pensado dónde va a vivir? ¿Hay la posibilidad de vivir incluso en el Palacio de la Moneda?
Mire, en los temas que usted me plantea, que no todo es rápido, lo tengo claro, pero lo invitaría a los que no conocen Paine a ir desde Paine hasta Pintué, hasta Rangue, gracias. Chada. Pero que vaya a cualquier lugar alejado de acá y usted va a ver el transporte colectivo mayor y el menor, que son los colectivos. Los colectivos en general llevan 4 personas. Hay toda una propuesta que les permitiría llevar 6 personas. Y está ahí. Solo falta una firma de alguien que no conoce la zona rural. Entonces, cosa de decirle, oiga, ¿por qué no va usted? El que va a firmar. Y se levanta tempranito y se va a Rangue y decide venir a Paine. Yo lo he hecho. ¿Por qué no se levanta tempranito y se va a Chava y se viene a Paine? Y después me dice, ¿por qué no quiere firmar el decreto? Todas esas cosas, estos recorridos por las 345 comunas, nos dan a todos un conocimiento real de la situación que se vive en Chile, que va a influir en quienes, si nosotros fuéramos electos, en quienes vamos a instalar en los distintos cargos, en las exigencias que le vamos a poner. Yo he señalado en los equipos más cercanos que nadie que trabaje en el gobierno no puede haber pasado por alguno de los consultorios en los barrios más críticos de la región metropolitana. Eso es algo interno. Pero si alguien quiere ejercer un cargo de responsabilidad pública y decidir por la vida de las personas, lo primero que tiene que hacer no es ir a atenderse, porque efectivamente la persona tiene quizás la posibilidad de atenderse en una clínica privada, pero tiene que ir a conocer la realidad, tiene que ir a pararse ahí a las 6 de la mañana, tiene que empatizar con la ciudadanía, tiene que saber si es un lugar seguro o no, o si tiene temor de que haya una balacera en el consultorio. Cosas tan de sentido común como esa. Y ustedes mismos conocen muchas realidades, las muestran, se muestran durante una semana y después se olvidan. Nosotros no queremos que nadie quede olvidado en ningún sector de Chile. Aquí nosotros, yo participé en cuántas inauguraciones de viviendas sociales. Y le decía, oiga, ¿usted se preocupó del transporte que hay de Paine a Santiago? ¿Usted se preocupó si había capacidad de educacional? ¿Usted se preocupó si el consultorio estaba listo para recibir a 5.000 vecinos más? No, todos felices cuando cortan la cinta. ¿Y qué pasa el día después? Esas personas se quedan sin trabajo, esas personas se dan cuenta que tienen que pagar muchos recursos para llegar a Santiago. Entonces usted tiene que darle antes toda la información a la persona. Y después entregar y que sea una celebración permanente, no la celebración del día que usted le entrega la ceremonia del diploma y la llave.
¿Qué tal, candidato? Aquí la prensa argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? De TN Todo Noticias y el diario La Nación. En un hipotético gobierno de usted, candidato, ¿cuáles se imagina que serán los principales ejes de trabajo junto con la Argentina? ¿Y si ha estado en contacto en las últimas semanas con el presidente argentino, Javier Milei?
Pues nosotros esperamos tener la mejor relación con todos nuestros vecinos.
creo que se han ido dando situaciones que no estaban dentro de lo que nosotros podíamos resolver, como los cambios políticos que ha tenido Bolivia, el cambio político que se va a dar a lo mejor de aquí a un año en la estabilidad en Perú. Y con Argentina vamos a tratar de generar las mejores relaciones. Yo conozco al presidente Milei, conozco a muchos de los parlamentarios que trabajan con el presidente Milei. Y sí, el presidente Milei, conversamos el día que yo pasé a la segunda vuelta, y tenemos grandes sueños para que a nuestros conciudadanos les vaya bien. Y eso requiere una armonía, eso requiere claridad en las normas. Ellos tienen muchas condiciones para producir mucho y nosotros tenemos muchas condiciones para prestarle un servicio porque somos la cara hacia el Asia Pacífico. Todo lo que hemos venido realizando en este tiempo es pensando en cómo a nuestros compatriotas les vaya bien. Si yo puedo decir, quiero tener un sueldo mínimo muy alto, pero si no hay trabajo, van a haber más personas sin trabajo. Yo quiero que tengan todos la mejor posibilidad de tener trabajo y con las mejores condiciones. Y eso solo se logra con una inversión importante en Chile. En eso estamos trabajando. Y se me había olvidado una pregunta que me habían hecho, ¿de dónde vamos a vivir? Mañana le vamos a contestar. Porque por ahora tenemos nuestra casa. Nosotros tenemos nuestra casa que queda aquí cerca. En la mañana había varios, ¿no es cierto? Lamento causarle tanta ansiedad y tener que estar ahí tantas horas, porque igual vamos a tener este espacio. Entonces, decir, oiga, no ha pasado nada raro, yo sí soy candidato, y ustedes tienen que llegar ahí a las 7 de la mañana a instalarse, solo para tomar una imagen. Si quieren, para otra vez hacemos un ensayo, yo salgo, ustedes me firman a una hora razonable y le decimos a las personas, mire, esto es lo que va a hacer mañana el candidato presidencial. Y después nos esperamos acá, nos encontramos acá. ¿Y dónde vamos a vivir? Como le digo, si salimos electos, los vamos a sorprender.
¿Pero podría ser el Palacio de la Moneda?
Le preguntan si podría ser el Palacio de la Moneda.
Si salimos electos, mañana podremos hablar de todos esos temas. Pero veo que hay mucha gente muy preocupada de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en un monumento nacional. Y yo les digo, ¿para qué se preocupan tanto? Si todavía no sabemos quién sale electo.
Candidato, muy buenos días, candidato por acá. Muy buenos días, ¿cómo está? Le habla Francisco Javier Artal, periodista digital de la marca de noticias Artal News. Sin duda, esta jornada es trascendental para el pueblo de Chile. Mi primera pregunta es, ¿qué significa para usted a nivel personal ser la persona que posiblemente va a dirigir Chile? Y la segunda, ¿qué cualidad de liderazgo debe tener el próximo presidente o presidenta para que su gobierno no defraude y sea un hecho? Muchas gracias.
Yo creo que para cualquier persona, sea Janet Jara o sea yo, es un honor, un orgullo, un desafío, una tremenda responsabilidad ejercer la primera magistratura. ¿Y qué esperar de liderazgos? Siempre pensar en el otro. Siempre ponerse en la situación del otro. Claro, nosotros podemos tener una condición acomodada de vivienda, de salud, de educación. Yo quisiera que todos tuvieran esa posibilidad. Quizás no se va a lograr nunca porque los países van creciendo, hay distintas dificultades. Pero nuestra aspiración a que dentro de las posibilidades esté la mejor educación posible a disposición de nuestros niños. Por eso es tan importante lo que hizo el alcalde aquí en Paine y lo hace el actual alcalde también. Por eso es tan duro ver que se puedan traspasar buenos liceos a un sistema educacional que no ha funcionado como se esperaba. Y lo peor que uno puede hacer es insistir en una mala, insistir en un mal camino. Si uno se da cuenta que las cosas no andan bien, bueno, no tiene ningún problema en detenerse, analizar y ver cómo mejoramos. Hoy día yo lo que esperaría de cualquier autoridad es que en el proceso educativo, porque saben que hay una inquietud, hay una molestia, hay una angustia de nuestros compatriotas, hagan un alto y digan, no avancemos hasta que mejoremos lo que tenemos. Si mejoramos eso, avancemos. Y eso en cualquier área. Entonces, el que tenga esa responsabilidad, que siempre se ponga en el lugar de algún vecino. Y no para regalarle nada, sino que para decirle que todo en la vida cuesta, que hay un sacrificio, pero que no hay nada mejor que dignificar el trabajo de las personas. Porque yo podría, claro, dar solo temas asistenciales. ¿Y eso da libertad a las personas o lo somete a los designios de quien es la autoridad para no perder ese beneficio? Logremos la dignidad de cada uno con buena educación, con buenas atenciones en los servicios que corresponden y procurando que haya mucho trabajo para que la gente elija dónde quiere trabajar. Gracias.
Y buenos días, María José de la Barra de Radio Bio Bio.
Para que no haya confusión, María Ignacia es la que asigna las palabras.
Gracias. Sí, de Radio Bio Bio por acá. Candidato, dos consultas. La primera, en caso de que usted resulte electo, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, ¿se van a sumar a su comando a un eventual comité político? ¿Van a tener un rol más preponderante que en esta campaña de balotaje? Y lo segundo, en caso de que usted resulte electo, ¿cuándo podríamos conocer un eventual gabinete?
Bueno, respecto de lo primero, es evidente que lo que ya han hecho tanto Evelyn Matthei como Johannes Kaiser por Chile es muy importante. El hecho de que Evelyn Matthei y Johannes Kaiser me hayan dado su apoyo a mí y a nuestro equipo el primer día marca un hito. Que los equipos se hayan integrado a trabajar en todas las áreas marca un estilo. Y esperamos que ese estilo siga siendo así, se profundice y que todos aquellos que se han ido sumando a este desafío, tanto amarillos, líderes de amarillo, pero el que hoy día ejerce el cargo de presidente, Andrés Vivanet, haya dicho, nosotros apoyamos ahora Jimena Rincón, que también hemos tenido diferencias, es evidente, estamos apoyando. Bueno, eso ya es una señal. También mañana, en caso de que salga electo, esperamos poder tener una reunión en algún momento del día o el martes, en algún momento tener una reunión con todos y hacer planteamientos claros. Los gabinetes en general, lo que hemos analizado es que durante el mes de enero, pasada la mitad de enero, del 15 en adelante, ya se vaya conociendo para que todas las personas tengan al menos, es mucho tiempo el traspaso de mando, pero que tengan al menos un mes o más de un mes para poder ir preparando lo que tenemos que hacer desde el día 11 de marzo, no desde el 12, desde el 11 de marzo. Así que ganamos.
Parte entonces de las palabras del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, acompañado de Pía Adriasola, de José Antonio Kast, Adriasola, y de parte de su equipo.
Escuchábamos sonido en vivo y en directo desde Paine con el post, ¿no?, de la votación del candidato de la oposición, José Antonio Kast. Nosotros seguimos acompañándote con todo el detalle, el minuto a minuto, lo que está pasando a nivel nacional, el despliegue del equipo de Bio Bio, la radio, en una jornada de segunda vuelta presidencial. Para que no te pierdas de nada, quédate con la radio en el 106.5.
Elección presidencial y parlamentaria 2025. Chile elige, Bio Bio informa.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Cop te ofrece las mejores tasas del mercado, más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.came.cl o en @camecl.
Bio Bio en directo.
Nos encontramos en el frontis del Liceo Francisco Hernández Ortiz en Calbuco, sector San Rafael, donde funcionan 17 mesas, unas en el sector del gimnasio y otras en el local escolar. Funciona todo normalmente con el resguardo de carabineros en el frente y en el interior personal de la Armada. También llegamos hasta la escuela de San José, que funciona con 6 mesas. El delegado electoral nos señaló la normalidad con que están llegando todos los electores, especialmente de los sectores rurales, para esta elección de la segunda vuelta presidencial.
constante llegada de votantes. Se registra en la Escuela Árabe Siria de Puerto Montt, esto en el barrio Puerto, justamente el lugar donde en su mayoría llegan personas de la tercera edad, algunas en silla de ruedas, y por ello deben realizar un voto asistido. Y a su vez también distintos jóvenes, pero en su minoría, mayormente son personas de la tercera edad quienes llegan a esta hora hasta la Escuela Árabe Siria de Puerto Montt.
Ya se encuentran instaladas y funcionando las 100 mesas distribuidas en los 8 locales o centros de votación en Ancud. Así lo dio a conocer hace algunos instantes el coordinador territorial de elecciones, José Luis Torres, al sostener que no fue necesario entrar a designar a alguna persona para cumplir con este deber y así sacar adelante el proceso de elecciones. Queremos reiterar que a pesar de las precipitaciones de los chubascos, el público ha comenzado a llegar con las mesas debidamente funcionando en Ancud.
En directo con todo Chile.
De la mañana con 45 minutos, ya falta muy poquito para que se cumplan las primeras 3 horas, ¿no?, de votación en el territorio nacional.
Así es, y donde, bueno, se ha confirmado ya pasada las 10 de la mañana el 100% de la constitución de las mesas en la provincia de Osorno. Vamos a retomar el contacto a esta hora con Valesca Vega. Valesca.
Camila, ya se estoy desplegándome a lo largo de la provincia de Osorno, específicamente en la escuela básica E489, o comúnmente conocida como Escuela Entre Lagos. Estoy con la delegada del establecimiento, Catalina Chávez. Buenos días, ¿cómo estuvo la jornada, de lo que se lleva de jornada en esta mañana?
La verdad es que ha estado súper bien, ha llegado mucho adulto mayor, la gente llega con muy buena disposición a votar. Muy temprano también, pero todo al momento ha estado sumamente bien y perfecto. No había ninguna novedad.
Una jornada mucho más tranquila que la vivida en la primera vuelta.
Sí, mucho más tranquila. Hay que tener en cuenta que igual el voto obligatorio hace que se aglomere mucho más, muchas más personas. Entonces, eso igual afectó en la primera vuelta, pero ahora ha llegado de forma paulatina la gente.
¿A qué hora se constituyó la primera, o sea, se terminó ya la constitución de mesas?
A las 8:39 de la mañana, para ser exactos.
Ya, ¿y cuántas mesas hay habilitadas aquí?
Son 11 mesas acá en la escuela Entre Lagos.
Muchas gracias, Catalina Chávez, delegada del establecimiento educacional, por tu tiempo.
Gracias a ti.
Gracias, Camila, Víctor. Mira, parte de lo que se vive en el ambiente en estos momentos en Puyehue, en esta escuela, la escuela Entre Lagos, justamente al frente, está la Plaza de Armas de Puyehue, donde ya hay varios feriantes instalados vendiendo sus productos, son ropa, el cafecito para el desayuno, el kuchen, las sopaipillas y también los votantes aquí afuera. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Votaron? ¿Todavía no?
Yo sí.
¿Usted sí?
Sí.
¿Y usted?
Yo también.
¿Y usted por qué no ha votado?
Porque voy para allá ahora.
Ah, que le vaya bien. Oiga, ¿consulta, tuvo algún problema su mesa?
Ninguno. ¿No?
¿Usted con mayor inconveniente?
No, todo bien.
¿Rápido?
Sí, súper rápido. La verdad que súper rápido.
Muchas gracias, buen día. Gente que se está caminando aquí en la principal plaza de la comuna de Puyehue, los feriantes en particular, les mencionaba Camila, Víctor, que hay distintos feriantes tomando desayuno, también mucha gente a esta hora de la mañana, incluso el mismo almuerzo. A ver, vamos a acercarnos aquí a quienes están degustando. Hola, provecho, buenos días. ¿Votaron? ¿Sí? Sí, ya, permiso, que tenga buena mañana. Aquí están vendiendo sus productos, empanadas de manzana, diferentes galletas caseras, catutos también a 1,000 pesos. Vamos a preguntar, hola, ¿qué tal? Buenos días. Consulta, ¿cómo le fue, cómo le ha ido hasta ahora en la venta?
Muy bien.
Sí, muy bien. ¿Y en la primera vuelta vendió cositas?
Sí, igual.
¿Y le fue bien?
Igual me fue bien, gracias a Dios.
Sí, perfecto. ¿Hasta qué hora va a estar la feria aproximadamente?
Nosotros, 4 o 5 más o menos, casi todo el día.
Hasta que dure el flujo.
Hasta que dure el flujo.
Muchas gracias, buen día. ¿Foto ya?
No, en un ratito más.
Ajá, ya. Que le vaya bien, gracias. Camila, Víctor, feria que se realiza en la Plaza de Armas de Puyehue. Nos estamos desplegando a lo largo de la jornada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Una consulta? ¿Voto?
No, vine a sufragar porque soy de Santiago. Pues vine a... Sí.
¿Pero viene a sufragar acá? ¿Sufragar?
No, no, no.
¿Te excusó?
Sí.
Ah, ya, lista. Trámite lista.
Sí.
Oiga, ¿qué le parece Puyehue?
Muy lindo, muy hermoso. ¿Cómo conoce la zona desde acá anteriormente?
Llevo un año viviendo acá.
Sí. Súper, muchas gracias, que tenga buena mañana.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Pero antes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué producto está vendiendo?
Estamos vendiendo artículos de perfumería, plástico, algo que nos queda de Navidad, los patas largas, fuentes, de todo un poquito.
¿Hasta qué hora van a estar?
4:30, que es cuando ya pase el flujo de la gente.
Hasta las 4:30 entonces, ahí van a estar los feriantes en la plaza de Puyehue. Ahí está el contacto con Valesca Vega, mucho movimiento, con tranquilidad. Entonces, la escuela básica E489 de Entre Lagos.
Y donde nos imaginamos también que va a ser parte de la tónica en esta jornada, considerando que los centros comerciales están cerrados y que obviamente al ser domingo también las personas aprovechan esta jornada, no solamente para concurrir a votar, sino que también para realizar algunas compras, ¿no es cierto? También una especie de paseo, sin puede duda. Ser en las ferias, también ferias navideñas que empiezan, ¿no es cierto?, a formarse durante esta temporada.
También nos decían desde el Liceo Ragüe con un llamado a votar que estaba muy expedito hace algunos minutos atrás. Esto es cambiante, ¿eh? Esto es minuto a minuto. Seguramente ahora que nos vamos acercando ya al mediodía, empieza mayormente la aglomeración de personas en los distintos recintos de votación. Hay algunas recomendaciones para que usted pueda votar sin mayor inconveniente, no tengas problemas con la jornada de calor, utilizar vestimenta adecuada, cómoda, utilizar algún sombrerito, algún jockey, lentes de sol, agüita,
importante. El presidente Gabriel Boric ahí hacía también el recordatorio de las recomendaciones y también mencionar a aquellas personas que se encuentran con licencia médica, por ejemplo, ¿qué se debe hacer? Porque, bueno, a propósito del caso licencias médicas, quedó ahí la duda de que es un poco riguroso de pronto la fiscalización. ¿Debo concurrir para cumplir con el deber de votar o no debo concurrir para respetar la licencia? Bueno, lo que establece ahí la superintendencia es que se evalúa caso a caso. Si la persona, independiente de la licencia que tenga, todas las licencias médicas, está con una condición de salud que le permite votar, entonces debe hacerlo. Y al momento de justificar, ¿no es cierto?, esto, no va a tener problemas con respecto al cumplimiento de la licencia. Por el contrario, si su salud no le permite concurrir a votar, precisamente el documento de la licencia médica es aquello que le va a permitir justificar, en este caso, ante el juzgado de policía local, la razón por la cual no concurrió a votar. Así que en ambos casos está bien, es decir, tanto si concurre como si no, y eso va a depender finalmente del estado de salud de cada persona.
Y presentar la justificación con toda la documentación en esa fecha cuando sea... ¿Cuánto tiempo es después? Parece que un mes, dos meses después de la votación que llaman desde el juzgado policial.
Es variable porque va a depender de la carga de trabajo que tenga cada juzgado. Nos imaginamos que en aquellas ciudades más grandes, por ejemplo, la carga de trabajo del juzgado es mayor, por ende, estas causas, digamos, van quedando quizá un poco postergadas, pero... queda ahí en realidad, yo creo, no es que exista un plazo fijo determinado, sino que va a depender en el fondo del mismo avance de cada juzgado en cuanto a estas tramitaciones.
Oye, justamente en ese tema, Camila, auditores, con el tema de las justificaciones que vendrán posterior, ¿no?, a las elecciones, nos preguntaban adultos mayores si es que desde cierta edad están justificados para no votar. Y de acuerdo a la ley de votaciones y escrutinios en nuestro país, no existe un límite de edad para votar. No es que después de los 70 años, no es que después de los 80 usted pueda decidir si votar o no. No, lo que establece la ley es que todos tienen la obligatoriedad de ir a votar. En el caso de que exista algún impedimento por causa física, por la edad, tendrá que justificarse después, posteriormente, en el juzgado de policía local.
Bío Bío, la radio.
Muy bien, volvemos al contacto con Priscila Rupayán desde la zona oriente de Osorno. Priscila.
Camila, Víctor, auditores, sí, estamos en el Osorno College, en donde tenemos gran cantidad de votantes que están en este lugar, alto flujo de personas que se están dirigiendo ya a unos minutos de ser las 11 de la mañana. Para saber cómo ha ido la jornada, vamos a conversar con el delegado de este local de votación, Mauricio Parra, para que nos cuente un poco cómo ha ido la dinámica durante la jornada. Mauricio, ¿cómo está?
Priscila, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo ha ido la jornada durante este día?
Como usted bien dijo, siendo ya casi las 11 de la mañana, han habido un flujo interesante de votantes. El total de las mesas se instalaron a eso de las 8:30 y ya de las 8:35 teníamos votantes esperando, sobre todo de tercera edad, que querían hacer su voto respectivamente.
Ahora, ¿cuál es el padrón electoral de acá?
8.312 de 21 mesas. Hay 19 mesas con 400 y 3 mesas con 250 aproximadamente, Priscila.
¿Se tiene un estimado de ya cuántas personas han venido a votar?
Sí, está en un conteo, más o menos estamos entre 30 personas, 35 personas promedio por mesa, a esta hora.
Hasta ahora. ¿Ninguna sí. situación en particular que se pueda comentar?
No, no, todo tranquilo, afortunadamente. Espero que así siga, Priscila, esta jornada. Mucho más rápida, porque es solo un voto. Así que todas las disposiciones, por lo menos acá en el Osorno College, y entiendo que los otros recintos también, para que todos los votantes puedan emitir su sufragio.
Ahora también sabemos que los apoderados durante esta jornada han estado desde más temprano en comparación a la votación anterior para hacer coordinaciones con Cervel y también con los delegados. ¿En este caso acá se hicieron presentes?
Acá solamente se ha hecho presente un apoderado general y se ha visto el trabajo de sus apoderados de mesa en cada una de ellas. Pero con comparación a la anterior, le comento que no, han sido la misma intensidad, pero claro, como la otra elección había más votos y distintos partidos políticos, eran más los apoderados, pero aquí solamente han habido, por lo menos que se han presentado conmigo hasta ahora, han sido solamente de uno de los electores, de los candidatos, perdón.
De los candidatos. Ya, muchas gracias, Mauricio, por este contacto en vivo con la radio, que esté súper bien.
Priscila, buen día, adiós.
Buen día, muchas gracias. Bueno, Víctor, Camila, esto es lo que se da a esta hora en el sector oriente, específicamente Osorno College, en donde hasta ahora, como ya bien lo dijimos, se presenta más cantidad de personas que se dirigen a este lugar de votación. Alrededor de este colegio deben haber alrededor de 50 personas quienes constantemente van entrando para votar.
Perfecto, Priscila Rubayán, muchas gracias desde el local de votación del Colegio Osorno College y nos trasladamos de inmediato hasta otro punto de la región. Tomamos contacto con Robinson Cárdenas.
Nosotros ya hemos arribado a la comuna de Llanquihue, muy expedito el tránsito vehicular por la ruta 5 en ambas direcciones, de sur a norte y de norte a sur. En las inmediaciones de los locales de votación, tanto en Puerto Varas como en Llanquihue, una situación similar respecto del tránsito, considerando que hartas personas llegan a bordo de sus vehículos particulares, los que quedan estacionados en las cuadras aledañas a los distintos colegios que están dispuestos como locales de votación, y esto puede generar un desplazamiento lento de otros automovilistas. Por supuesto, también el llamado a la precaución ante la importante cantidad de peatones también que durante la jornada irá en ascenso en las inmediaciones de los distintos establecimientos educacionales, no solo en la cuenca del Llanquihue.
Este es el más amplio despliegue periodístico de Chile.
Bio Bio, la radio.
Muy bien, seguimos tomándole el pulso a este proceso cuando faltan ya solo 3 minutos para las 11 de la mañana, varias horas transcurridas ya desde el inicio, digamos, del trabajo, donde se prevé siempre que a las 8 de la mañana puedan estar disponibles y habilitadas las distintas mesas para concurrir a votar. Sin embargo, ocurre también en algunos casos que esto ocurre algunos minutos después. Sin embargo, ya a nivel regional, desde hace harto rato que está confirmada que están habilitadas, digamos, el 100% de las mesas acá en la región de Los Lagos. Igualmente, desde Carabineros se daba cuenta respecto de un comité policial efectuado temprano, donde también con presencia de autoridades, delegaciones presidenciales, también distintos organismos públicos, donde precisamente se va dando cuenta respecto del desarrollo de este proceso y donde se habla al momento de un desarrollo completamente normal. Igualmente, con respecto a los distintos servicios de transporte desde los sectores rurales, en este caso de la provincia de Osorno, y donde la información también de aquello está, por supuesto, disponible en las distintas plataformas de cada municipio, también de la delegación presidencial, y en la web elecciones.dtpr.cl. Allí se puede buscar también la información región por región para verificar en el fondo los horarios de cada uno de estos buses licitados, estos buses dispuestos precisamente, que son gratuitos, además, en este caso, para el traslado de los votantes, ¿no es cierto?, desde distintos sectores más apartados hasta los distintos locales de votación. Igualmente, respecto del transporte público, se generan todas las coordinaciones necesarias para contar con este servicio durante toda la jornada.
Presidenciales 2025, segunda vuelta. Chile vota, Bío Bío informa.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te